quiero que te sitúes conmigo. Estamos en 1845. La reina Isabel II tiene 14 años. Los problemas en la piel ya han aparecido. Picor, ardor y unas escamas blancas que se le extienden hasta las palmas de las manos. Hoy en día seguramente le habrían diagnosticado psoriasis y recomendado alguna crema con vitamina D y con corticosteroides para aliviar el picor y la inflamación. Pero por aquel entonces, los médicos le recomendaron a la reina algo poco habitual, algo que estaba dando buen resultado en otros lugares al norte de Europa. Lo llamaban baños de ola o baños de mar. Cuando la piel se expone directamente a la luz del sol, el cuerpo genera vitamina D. Además, el agua de mar contiene, entre otras cosas, sodio, yodo, magnesio y calcio. Todo esto ayuda a reducir la inflamación y el enrojecimiento de la piel. Así que la reina decidió empezar a cambiar sus veranos en la granja de San Ildefonso, en Segovia, por los de la playa de la Concha en San Sebastián y la del Sardinero en Santander. No pasó mucho hasta que los nobles empezaron a imitarla. Estaban haciendo lo que hoy conocemos popularmente como el veraneo.
Dossier COPE. El ocio en España. Desconectar para poder conectar.
Con José Luis Real.
Según los datos dicen que el 12% o algo así en 2024...
Quien habla es Susana García, economista y profesora del EAE Business School.
Ha crecido más en el último año. Creo que el ocio es una parte bastante importante de la tarta.
Le he pedido que representemos juntos los gastos de los españoles en una gran tarta y que me indique qué porcentaje se lleva lo destinado a ocio. Un 12%.
Yo creo que gastamos más de lo que deberíamos, pero también es verdad que mi sensación es que estamos en una crisis que no queremos ver. En España somos un país muy optimista, hay mucho sol, hay un apagón y sale todo el mundo a la calle, y creo que es una forma de evadirnos un poco de otros problemas. También es verdad que las nuevas generaciones tienen otra estructura de gasto, y bueno, es verdad, yo te decía un 12% hablando de personas que tienen que pagar una casa, que tienen que pagar determinados gastos familiares, que no tiene cargas familiares ni de pagar una hipoteca o un alquiler, por supuesto, yo creo que va casi todo a ocio. Estamos en un momento en el que los precios de todo han subido, en el que la gente pide préstamos para irse de vacaciones. O sea, antes empezamos echándonos las manos a la cabeza cuando la gente pedía un préstamo para pagar una boda o una comunión, y ahora lo paga para irse una semana a la playa.
Cuando la gente antes pedía un préstamo para pagar una boda, ahora lo pide para irse una semana a la playa. Gastamos más en ocio que nunca, pero la realidad es que, en España, una de cada cuatro familias con niños menores de 16 años no puede irse de vacaciones fuera de casa ni una semana al año. Y te doy otro dato. Uno de cada cinco españoles ha pedido un préstamo este año para irse de vacaciones en Semana Santa. ¿Cuánto necesitaban? Unos 5.000 euros. ¿Dónde han quedado entonces las vacaciones en el pueblo?
Vivimos en un momento, sobre todo la gente más joven, también de mi edad, ¿eh? Yo tengo 51, pero se vive en un momento en el de exposición. Es decir, si yo me voy al pueblo, no tengo nada que poner en Instagram. Es mejor, me voy a un concierto, a lo mejor me cuesta menos que unas vacaciones en la playa, pero lo puedo contar y lo puedo vivir. También creo que no es solo contarlo, sino la forma que tienen de vivir las experiencias, ¿no? Pero efectivamente, yo creo que la gente de mi generación, la generación X, sí que estamos empezando a decir, bueno, me voy al pueblo, me voy a casa de mis padres en verano, ¿no? Porque empezamos a ver un poco, yo creo que tenemos un poquito más de conciencia de todo lo que puede pasar, y insisto en que yo creo que es como un poco cerrar los ojos y decir, bueno, que sea lo que Dios quiera, no sé si mañana va a haber un apagón, una pandemia o qué va a haber, ¿no? Y estamos un poco en esa situación, sobre todo gente más joven.
Vivimos en un momento de exposición, dice Susana. Un concierto me vale menos que unas vacaciones, pero puedo contarlo. Un ejemplo, Bad Bunny.
¡Nueva York!
El pasado mes de mayo, el artista puertorriqueño vendió en horas entradas para llenar 10 estadios metropolitanos en Madrid y 2 estadios Lluís Companys en Barcelona. La fecha,
mayo y junio de 2026.
600.000 entradas vendidas en tiempo récord y a un año vista.
Si te quieres divertir.
El precio de una entrada normal en pista,
122 euros.
Es una realidad. Cada vez estamos más abiertos a comprar mirando a largo plazo. ¿Y por qué no? También a gastar en ocio mirando el calendario del año que viene. Pero, ¿esta hiperplanificación nos hace gastar más?
El hecho de tener una entrada que ha costado tanto conseguir, que la tienes hace un año, a lo mejor llega el momento y dices, mira, ahora no me puedo permitir ir o lo que sea, pero bueno, es que ya la tengo, es que tengo esa fortuna de tenerla, tengo que aprovecharla, ¿no? Y luego está el tema del FOMO, ¿no? El tener miedo a perderte algo y es como, ostras, pues ya que he conseguido esto, pues voy a ir. Claro, cuando la entrada que has conseguido no es en Madrid, llega el día del concierto y dices, ahora lo estoy pasando mal, pero es que ya tengo esta entrada y esta entrada no la tiene nadie y me ha costado mucho conseguirla. Y empiezas a pagar un AVE, a pagar un alojamiento, etcétera. Y bueno,
tremendo. O sea que la hiperplanificación sí nos está haciendo gastar más.
Mucho, mucho más. Mucho más porque empiezas a pagar... Yo siempre, además, lo percibes como algo que, bueno, lo compro ahora y ya iré viendo cómo lo pago. Y luego cuando miras hacia atrás dices, bueno, esto ya lo tengo pagado de hace mucho, como que ahora me puedo permitir además comprarme el merchandising del artista y tomarme
claro, eso
una
me pasa,
cerveza.
Claro, porque yo me compro una entrada y luego llega el momento y digo, bueno, sí, yo no me acuerdo de esto, es como si me hubiera salido gratis.
Exactamente, y no ha sido gratis en absoluto, has adelantado un
pago. Y gastas el doble.
Y gastas el doble porque en ese momento en tu cuenta, en tu tarjeta de ese mes no aparece la entrada del concierto. Entonces, bueno, pues vamos a comprar la camiseta, voy a ir a cenar el día del concierto y parece que ese es el gasto real del concierto cuando lo has adelantado. Eso es peligrosísimo.
¿Y si no salimos fuera? ¿Una familia con hijos ahorra haciendo planes en casa o ya no tanto?
Ahora casi te confesa que tu hijo se vaya a cenar con un amigo y pague 30 euros a tener que tener una Nintendo Switch, un no sé qué. Y gracias a Dios que los míos tienen bastante poco de todo. Y aún así, los móviles, o sea, es que no te puedes imaginar al final todo lo que se te va en cosas que están consumiendo en casa. Tienes que tener una red de fibra potente, porque si tienes mala cobertura tienes muchos problemas. Y yo, por ejemplo, no podría dar clase online, con lo cual también tienes que pagar un extra, una IP fija, un no sé qué. Pero es que incluso estamos hablando de videojuegos, pero es que ponte en libros. O sea, es que mi hija, por ejemplo, que lee muchísimo, un libro cuesta 25 euros el más barato. Y hablo de libros que lee un adolescente. O sea, no te quiero decir los que yo tengo que comprar, que a lo mejor vienen de Estados Unidos y que pagas 40 euros por un libro. Pero quedarte en casa leyendo y que se lea el libro. Hay veces que digo, Dios mío, que no se lo acabe tan pronto, porque es que el siguiente... Y además, y otra cosa que quería decir, cuando hemos normalizado el tema del umbral que tenemos en casa, de los gastos, de... Hemos normalizado también el trabajar hasta estar exhaustos para tener eso, que también es una locura, ¿no? Si lo pensamos.
Hemos normalizado trabajar hasta estar exhaustos para tener eso. Me quedo con esta frase y voy a la consulta de Ana Asensio, psicóloga y doctora en neurociencia. En la calle, un cartel bien grande anuncia el nombre de su proyecto y de su centro psicológico. Vidas en positivo. También es el título de su primer libro. La doctora tiene publicados otros dos. Escucha tu intuición y neurofelicidad. Me recibe en su consulta.
Hola, Ana.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? José Luis Real.
En cuanto nos acomodamos, se lo pregunto. ¿Cómo es de importante el ocio para cuidar de nuestra salud mental?
El ocio es importantísimo. Y máxime cuando en esta época la gente está muy apretada laboralmente y familiarmente y personalmente.
O sea, ¿estamos apretados más que hace unos años?
Bueno, hay un malestar emocional grandísimo, un nivel de estrés muy grande, hay preocupación económica como nunca, hay estrés de hiperocupación de agendas, hay una sensación de querer llegar a todo absolutamente desfasadísima. Entonces, la gente empieza, los vínculos han dejado de tener esa calidad y no encontramos dónde sostenernos. Entonces, claro, y lo que la gente manifiesta es sentir malestar. Malestar que manifiestan en no me encuentro bien en mi trabajo, a ver si me voy el fin de semana y desconecto, a ver si ya mis hijos se van y me dejan en paz, me quiero separar, o tengo un síndrome del burnout. O sea, no quiero banalizar, porque luego hay gente que dice yo tengo un burnout y es verdad, pero hay muchas cosas que vienen de cómo está montada nuestra vida, y sino que cada uno observe.
¿Está mal montada la vida hoy en día?
Está bastante mal montada.
¿Qué cambiaríamos para que estuviera bien?
Parar. Un poco de quietud, tanto a la mente como a la agenda, como a la hiperproductividad, a la hiperactividad. Y si ese parar tiene que ser un tiempo de ocio, vale. Pero el tiempo de ocio, cuando tú digas, a ver si me voy desconecto, por favor, bandera roja, red flag. ¿Cómo que a ver si me voy desconecto? Deberías de poder desconectar y conectar tranquilamente en cualquier momento del día. Porque si estás trabajando, también deberías de poder tener a las 2 horas un break de salir, tomarte un sándwich, un poquito del sol, respirar, ¿sabes? Reírte con unos amigos. Estos son también pequeños momentos.
Claro, es que yo te oigo y pienso, hoy en día, ¿cómo vamos, no? De estresados, de... Yo me pongo en el caso tipo de un padre o una madre de familia que está todo el día trabajando, o todo el día, 7, 8, 9, 10 horas, llega a casa, recoge al niño del colegio, se pone a hacer los deberes con él, o le tiene, mientras hace los deberes, hace las labores de la casa que tenga que hacer. Después les ducha y les da de cenar. Y llega un momento en el que su cerebro, o ella, piensa o pensamos, por fin, tiempo para mí. Y el tiempo para mí se ha convertido en coger el móvil y hacer así con Instagram. ¿Es posible que, como estemos tan apretados, como dices tú, busquemos rápidamente el refuerzo que nos puede dar el móvil, la pantalla?
Mira, ha dicho cosas muy interesantes. Una es el por fin tiempo para mí, que en otras ocasiones se convierte en por favor que se acuesten ya, que no puedo más. No puedo más, les quiero, pero ya no puedo más. Y no son ellos, es la sobrecarga que hay. El llegar a todo, una extraescolar, la presión del trabajo, de repente yo físicamente quiero ir al gimnasio, a veces no sé si incluso esto es todavía una presión más, ya me di cuenta que no estoy quedando con amigas, entonces ya no sé si las citas con las amigas me llenan o me estresan también más. O sea, tú imagínate esto, cuando llega la Navidad ya se convierte donde está mi relación con mi marido, que ya ni le miro, a veces es como hasta un enemigo, por eso me quiero separar, porque ¿dónde se quedó nuestro vínculo, nuestro amor, nuestra pasión? Entonces, no quiero deprimir a nadie, pero pero es que es eso, ¿no? Es no vivir como sin agenda. Pues que no llegaríamos a eso, no llegaríamos al a ver si me desconecto, a ver si me tomo un vino y ahí me relajo, o a ver si me puedo tomar una pastilla para dormirme. Entonces, ¿qué nos pasa? Que cogemos el móvil, Instagram, porque nos entretiene el cerebro, anestesia, es una anestesia. Entonces, es un momentito que si es consciente no pasa nada, porque es como me conecto a la red social para desconectarme. Pero cuidado con el scroll infinito, cuidado con la adicción y cuidado con quitar cosas bonitas por esa necesidad. Cosas bonitas que es una conversación con mi pareja, una serie con la que nos lo pasamos bien, una intimidad. Conecta y me relaja, vale, pero no por necesidad.
Conectar para desconectar, me quedo con esa frase.
Sí, conectar para desconectar.
¿Hay algún tipo de ocio más saludable que otro? Por ejemplo, leer es más saludable que, yo qué sé, que quedar para tomar unas cañas con los amigos.
Lo más saludable que tiene el cuerpo humano es socializar y moverse. Entonces, todo lo que sea, me voy con amigos a hacer un tipo de deporte, que no es que yo quiera poner el pádel, pero si te gusta el pádel, o el golf, o a echar unas carreras, que tú salgas como reconfortado y lleno con la sensación de ¡ay, me he distraído, qué a gusto! Y recargado. Donde tú sientas que sales con la batería recargada, eso es buenísimo.
Claro, has dicho que es socializar y moverse, ¿no? Que,
bueno, o sea... porque nuestras neuronas son mayoritariamente... sociales y motoras, y entonces nuestro, como digo yo, nuestro motor
sí.
cerebral se mantiene muy bien con esas dos funciones.
Dosier COPE. El ocio en España. Desconectar para poder conectar.
Con José Luis Real.
En el día a día, con la agenda tan llena de quehaceres, quizá te haya pasado que quieras acortar tiempos, eliminar esperas. Tengo la impresión de que otras generaciones eran más pacientes y aceptaban que las cosas duraban lo que tenían que durar, parando y sin agenda, como decía la doctora. Por eso me cito con Juan y con Consuelo,
Juan,
un matrimonio de 73 y 72 años que vive en plena Sierra de Madrid y que me recibe en su casa.
Oye, muchas gracias por recibirnos en tu casa.
Pues a vosotros por venir.
¿Te acuerdas cuando te contaba que la reina Isabel II no disfrutó del mar hasta los 14 años? Pues 18 y 19 tenían Juan y Consuelo cuando lo vieron por primera vez.
Consuelo, mucho gusto.
Los destinos, Sagunto en Valencia y Benalmádena en Málaga.
Aquí mismo en la mesa, ¿no?
Aún no se conocían, eran los años 60 y Consuelo alucinaba con los carteles. Estaban todos en inglés.
Lo que se va a hacer es apagar el aire.
Y es que ellos son de esa generación que viajaba sin ver antes el destino en YouTube, que viajaba sin una lista de
los 5 imprescindibles en Benalmádena.
Y sobre todo, sin la intención de publicar una foto en cuanto llegasen. De hecho, son de una generación que podía esperar hasta una semana o dos, para que le revelasen las fotos.
Yo soy de Albacete, yo vine aquí, nos vinimos aquí con 4 años y tú con...
Yo vine con 19, son el 72.
La historia de Juan empieza en los 50. Su padre era forjador en Albacete. La empresa en la que trabajaba necesitaba gente en Madrid y le ofrecieron una casa. En aquellos años, me cuenta Juan, el problema en España era el de la vivienda. ¿Te suena? La pregunta y el debate, inevitables.
A ver, complicado fue antes y es ahora lo de las casas. Ahora lo veo complicado, no, lo siguiente.
¿Es más complicado ahora?
Sí, pero no porque haya menos dinero, menos posibilidades, no. Primero, vivimos de otra forma. Entonces, cuando decimos, conocimos el mar con 19 años, bueno, vale, nos casamos con 24 y 25, ¿no? Así, más o menos. Y dijimos, bueno, pues a los 3 años compramos casa. O sea, metidos hasta aquí, pero no tenías que partir de algo, ¿sabes? O sea, te hipotecabas, no había hipotecas,
eran letras.
O sea,
y menos tiempo.
Pero
menos
bueno, exactamente. Decía, sí, bueno, pues 8 años o 10 años, sí, pero... y te metías hasta el cuello que no podías ni irte a tomar una cerveza.
Claro, pero o sea eso, ella trabajaba, dicho, trabajábamos los dos. Y mi sueldo era para pagar la hipoteca.
Claro.
Y vivíamos con el sueldo de ella.
Para comer estrictamente.
Y
venían los compañeros, nos vamos a cenar. No, nosotros ya hemos cenado.
Hay veces, habíamos cenado. Hay veces que no.
Significa que no íbamos a salir porque no teníamos para pagar cervezas.
No eran un matrimonio al uso en los 70. Consuelo no dejó de trabajar porque Juan también estaba convencido de que era lo mejor para ella. Pero vayámonos justo al año en que empezaron a salir. 1975. Se conocieron a través de la Cruz Roja. Él había hecho la mili en el puesto de socorro y ella era voluntaria. ¿Cómo era el ocio hace 50 años? ¿Ha cambiado la forma de divertirse? Cuando les pregunto, se miran, se ríen y me hablan del quinto infierno.
¿En el quinto infierno? ¿Qué es esto del quinto infierno?
Si lo preguntas aquí en Villalba, seguro que te...
El quinto infierno es la única discoteca que había por toda la zona.
O sea, ¿los fines de semana ibais al quinto infierno?
Sí, los fines de semana, aquí, o sea, el fin de semana, porque yo te he dicho que trabajaba en una industria, éramos 1000 trabajadores los que había allí. Entonces ella trabajaba en comercio, entonces trabajaba los sábados por la tarde, se trabajaba. Yo trabajaba hasta los sábados por la noche, a la discoteca. Íbamos los domingos por la tarde a la discoteca.
¿Los domingos por la tarde a la discoteca?
Claro, los sábados por la noche si trabajabas, el que podías, pero si yo trabajaba de día, salía el domingo a las 6 de la mañana, entraba. O sea, trabajaba ese sábado de noche, salía el domingo a las 6 de la mañana.
¿Cuánto valía la entrada a la discoteca, os acordáis?
No tengo ni idea. Además, es que yo creo que las chicas no pagábamos. Pagábamos después la copa.
¿Crees que se gastaba menos en ocio que ahora? Proporcionalmente a los sueldos, me refiero, ¿eh?
Yo creo que sí.
¿Que se gastaba menos?
Menos porque no había tanto.
No había tanto.
El ocio, por ejemplo, yo de chaval, me dice, de 18 años, el ocio con 16, ¿qué era? Pues ir a los guateques. Era allí con un tocadiscos, compramos unas cosas y ven, al guateque, allí al lento.
Al lento.
Al lento. ¿Eh? Y vamos a los guateques. Entonces, ¿qué te gastabas? Unas Coca-Colas. El ocio era diferente al de ahora.
Cuando piensas en ese guateque, ¿qué canción se te viene a la cabeza?
Los brincos.
¿Que los brincos?
Claro, los brincos, Fórmula Quinta, toda esa gente de entonces.
Los Diablos, o sea.
A ver, el que era el extranjero este, ¿cómo se llamaba? Los Bravos, no, eran los Bravos,
Mike,
¿no?
Mike Kennedy, que era
sí,
de los
que
Bravos.
Era de los Bravos, o sea, claro. Esa gente.
Lo que veíamos por la radio, escuchábamos por la radio, entonces eran la televisión y la radio, eran lo que nos llevaba la música.
Los primeros años después de comprarse la casa, Juan y Consuelo miran cada peseta. Ni más ni menos que cualquier matrimonio de su época. No había mucho tiempo para pensar en divertirse, y menos para algo que ni existía sobre el papel: la salud mental. Me acuerdo de lo que comentaba la doctora Ana Sensi. A ellos nadie les dijo:
parad, desconectad del trabajo. Necesitáis tiempo de ocio.
Entonces era, y cuanto más trabajabas, mejor. Y además los padres te inculcaban el ahorro. Tienes que ahorrar, pues yo me acuerdo, claro, yo trabajaba y tuve una hasta más o menos... No, mis padres nunca me exigieron dinero ni nada. O sea, pero mi madre siempre estaba, tienes que ahorrar, o sea...
Ha cambiado mucho, pero se vive mucho mejor, se estudia.
Se vive más desde antes. O sea, ahora yo lo veo por mis nietos. Mis nietos no han llegado al año, ya habían montado un avión, habían ido a Ámsterdam, habían estado en Italia, habían estado... Nosotros eso lo he hecho después de casarme, mucho después.
Ahora los que viajan son ellos. Me dicen que lo del IMSERSO les parece una maravilla, y tienen varios viajes preparados para este verano. Están jubilados y las actividades de ocio y el tiempo para divertirse quizá tengan más sentido que nunca. A Juan le hablo del senderismo y se le ilumina la cara.
Pues mira, el senderismo es para... ¿Qué te vas a hablar? Ayer...
Consuelo se ríe.
Mira, si tú me dices senderismo, yo te digo, ayer 14 kilómetros.
Ayer 14 kilómetros.
Por la 450 metros de desnivel, por la sierra de Rascafría, visitando al quizás al señor, al ser vivo más longevo de España. Un árbol que se cree que tiene entre 1.500 y 1.800 años. Eso te da la vida.
¿Tú no te apuntas a esto, Consuelo?
No, yo lo dejé... Sí, empecé. Lo que pasa es que a mí me duele mucho la rodilla, entonces lo dejé.
¿Cuál, digamos, que es tu senderismo? ¿Qué es lo que te hace a ti evadirte ahora o pasarlo bien ahora, con tu hobby?
Un montón de cosas. Ir al gimnasio, darme la vuelta por la dehesa, o sea, quedar con las amigas todos los días.
¿Esto del gimnasio también, que se ha puesto...?
Sí, estoy encantada, ¿eh?
¿Qué haces en el gimnasio, Consuelo?
De todo. Con pesas, hago fuerza, hago cardio, hago de todo lo que me dicen.
Podemos considerarlo ya ocio, porque hay gente que se agobia por no ir al gimnasio. Tú vas a gusto.
Yo lo digo, hago gimnasia, pero es que me lo paso bomba.
Recuerdo otra frase de la doctora Asensio.
La mayoría de nuestras neuronas son motoras y sociales.
Juan y Consuelo han conseguido disfrutar de un ocio en el que se mueven y socializan. ¿Pero qué pasa si quieres conocer a gente con tus mismos hobbies? Hoy una empresa te junta con personas que tienen tus mismos gustos, te cita en un restaurante y te sienta a la misma mesa. ¿Qué les parecerá a ellos?
Pues no sé, de locura. Yo ahora mismo no lo entiendo. O sea, igual que no entiendo, por ejemplo, los temas estos que hay por internet, ¿no? Que se conocen la gente, las parejas o sin parejas, ¿no? O sea, no lo entiendo mucho porque, no sé. No es que no lo entienda, es que no...
No lo sabes, es que lo desconocemos.
Claro, lo desconocemos. Yo no sé, podría quedar con alguien que no conozco de nada, pues...
Yo sé, yo manejo bastante las redes, manejo en redes,
Una cosa es manejar las redes y otra cosa es,
esa forma de, pues es, me he quedado ahí.
Dosier COPE, el ocio en España. Desconectar para poder conectar.
Con José Luis Real.
Quiero que te imagines la siguiente situación. Sábado por la noche. Has quedado en un restaurante. Sabes la hora, sabes el lugar, el restaurante, pero no sabes con quién ni con cuántos. Eso es First Round, primera ronda o primer asalto. Un nuevo plan que sirve para conocer gente con gustos afines a los tuyos. Me cito con Goyo Corrochano. Él es el responsable de esta actividad que organiza la empresa Fiber en España. Le pido que me lleve a uno de los restaurantes donde lo organizan. Me guía hasta la mesa y me sienta con una de las personas que ya ha probado la experiencia.
Bueno, si tú ahora fueras un usuario de First Round, ajá, y estuvieras entrando, evidentemente, sin mí por la puerta, ¿no?
Sí.
Llegarías a la mesa asignada, que se ve claramente, porque solemos dejar unos sobres encima de la mesa y solemos visibilizarla para que tú entiendas que esta es la mesa a la que tienes que venir. Uh-huh. Y aquí ya te encontrarías, pues, al resto de personas que se han apuntado contigo.
Que ya estoy viendo a una.
Que ya estás viendo una.
Hola. ¿Qué tal? Encantado. ¿Cómo estás?
Ana.
¿Tu nombre? Estás? Ana. Muy bien. Oye, pues si te parece, nos sentamos.
Por supuesto.
Nos sentamos. A ver, Ana, tú eres... tú has participado en esta experiencia de The First Round.
Sí.
¿Qué te pareció?
Hace relativamente poco. Pues me sorprendió muy mucho, la verdad. Me ¿sí? gustó. He de decir que me gustó porque, de hecho, tengo entradas para la próxima sesión.
O sea, que vas a repetir.
Sí.
¿Qué edad tienes?
25, recién cumplidos.
¿Y a qué te dedicas? Si te puedo
pues
preguntar.
También al mundo de los eventos, pero hago cosas totalmente distintas. Yo monto festivales.
¿Montas?
Festivales de
también
música.
Es una cosa que en el mundo del ocio ahora mismo está súper en auge.
Sí, totalmente.
¿Y cómo es que está tan en auge? ¿Por qué crees que ahora nos ha dado...? ¿Es desde hace unos años, desde la pandemia o desde cuándo crees
eso
que...?
Eso te iba a decir. Después de la pandemia nos volvimos muy rockeros todos y ¿sí? tenemos ganas de volver a conectar, yo creo, los unos con los otros, después de tanto teléfono, tanta pantalla y tanta mascarilla.
¿Por qué crees que ahora mismo podemos buscar en este tipo de experiencias a gente que antes quizá conociéramos en un bar o por un amigo de un amigo?
A ver, es cierto que hablando y tomando tapas se conoce a alguien mejor que en una discoteca, porque la música evidentemente no te va a dejar nunca tener una conversación más nutritiva, digamos. Entonces, un ambiente así es muy, muy útil para profundizar en cosas que te conectan realmente con las personas, no simplemente, pues eso, tomar copas, como podríamos decir.
¿Qué solías hacer tú en cuanto a ocio?
Pues a ver, es que yo especialmente he sido atleta, entonces he estado mucho tiempo entrenando y compitiendo y no salía mucho. También creo que es muy buen plan para gente que tiene poco tiempo y muchas ganas de conocer gente y hacer planes diferentes y que se lo organicen todo, porque sinceramente es que no tienes que hacer nada, comprar el ticket y te lo dan todo hecho.
Eso es un extra hoy en día, ¿no? Que te
sí,
lo organicen.
Totalmente.
Pero para todo, además.
Para todo.
¿Tenemos demasiado poco tiempo para organizar cosas?
Sí, y no me gusta, pero está bien que, dado como está hecha la vida, que hay que trabajar non-stop y no parar y todo es frenético, es de agradecer que sea un clic, responder unas preguntas que te van a ayudar a conectar con la gente que más es más afín a ti, llegar al sitio, pedir comida, bebida y conocer gente.
¿En qué momento decides, oye, pues voy a participar en esta experiencia? ¿Cuál es tu punto de...?
Pues honestamente, se lo dije a mis amigos, ninguno me quiso acompañar, pero me fui igualmente. y me lo pasé tan bien que para esta segunda sí que he conseguido que se venga una amiga conmigo. Pero es posible que nos toquen mesas distintas, que es lo chulo también.
Oye, ¿cómo cuentas esto? Porque es verdad que yo me lo imagino contándoselo a alguien. ¿Tenemos algún tipo de prejuicio cuando hablamos de...?
A ver, yo misma los tenía, ¿eh?
¿Sí?
Sí, yo no sabía si iba a llegar allí y iban a ser todos pues muy mayores o muy pequeños. Y la verdad es que súper variado todo. Mi grupo, gente súper afina a mí, fue súper guay.
¿Estamos más abiertos ahora a experimentar en cosas nuevas en cuanto a ocio se refiere?
Sí, ¿sí? O sea, somos más tolerantes en general, esta sociedad. Entonces ya no hay tanto miedo a decir lo que a uno le apetece realmente hacer. Y si a uno le apetece irse a conocer gente él solo a un bar, pues adelante.
¿Y cuando se lo contaste a tus padres, qué te dijeron, si se lo has contado?
Nada, no se preocuparon nada. Saben que soy muy extrovertida, que no, que es un planazo.
Entiendo que en ese momento en el que te sientas a la mesa hay un momento de tensión, ¿no? Cierta tensión de decir por dónde va a ir la cosa, ¿no? ¿Cómo será este? Si le voy a hacer gracia, si no le voy a hacer gracia, si le voy a parecer más o menos afín.
La verdad es que si tuve como ese miedo, me duró nada, hasta que me senté y ni siquiera. Enseguida nos sacaron unas preguntas con Icebreaker, como rompehielos, para empezar a conocernos entre nosotros. Algunas súper superficiales, que al principio están muy bien. Y
¿de
luego
qué
otras,
tipo, por ejemplo?
Pues hay una que a mí me hizo mucha gracia. Son las típicas de... pues previas, digamos. ¿Qué preferirías, estornudar confeti o toser purpurina? ¿Vale? Que es muy absurdo, pero sí, ya te da para entablar conversación. Sí, sí. Pero luego hay otras muy profundas, como ¿con qué querrías que se te recordase o cuál quieres que sea tu legado? Cosas así.
¿Pero cuántos erais en vuestra
experiencia? 7.
¿7 erais?
Sí.
¿Y te esperabas encontrarte a 7 o querías algo más íntimo, 3, 4?
No, me pareció un buen grupo. Creo que más ya hubiese sido demasiado y menos, igual te daba un poco más de corte, a lo mejor. Pero no, 7 está perfecto. Después, muy equilibrado.
Sí, después de la cena, ¿qué
pues,
sea?
A ver, se supone que duraba 2 horas, pero no nos fuimos a las 2 horas. Entonces, nos quedamos ya después tomando unas copas los que más afines fuimos. Pero nada, un ratito más. Y luego sí nos fuimos a casa, pero hicimos un grupo de WhatsApp los que nos quedamos.
¿Y seguís en contacto todos o hay alguno que ya se haya salido?
No, o sea, nadie se ha salido.
Digo, oye, a mí esto no me ha gustado.
Alguno ha vuelto a ir, no hemos coincidido en fechas a otros first round, sí. Pero yo quiero que planeemos un viaje, a ver si les lío a todos.
Ahora ya la soledad ya es menos tabú que antes, de decir, oye, es que me apetece conocer a alguien. Tenemos que quitarnos algunos tabúes que teníamos de antes, de decir, oye, mira, que estoy solo o me apetece que conocer a gente nueva porque me he cansado de los de siempre. ¿Esto es así o no?
Bueno, puede ser también que dicen que la soledad no es lo mismo que estar solo, ¿no? Como tú dices, primero hay que estar bien uno mismo solo para querer conocer a alguien y aportarle a alguien. Al final el ser humano es un ser social y tenemos que estar todos juntos en común y compartiendo. Eso es lo que... sanos y felices.
Mi siguiente parada en este viaje por el ocio en España es Danse le Noir, o traducido del francés, a oscuras, en la oscuridad. Es un restaurante en Madrid que ofrece cenas totalmente a oscuras. Me cuelo a la salida de una de estas experiencias para ver la reacción de las parejas al salir.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Yo soy José, encantado, soy el infiltrado.
Vale, hola José.
¿Qué tal reencontraros con la luz ahora?
Pues mira, ha sido con... ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Con nosotros. Anda, pero eres morena y todo.
Porque no os conocéis.
No. Nosotros sí.
Bueno, sí, ya nos conocemos,
no.
Sabemos todas sus vidas.
Ah, sí,
todos.
Ahora sí, pero ahora física, sí.
Sabemos nuestras vidas, pero físicamente no.
Os habéis venido en pareja y habéis salido cuatro.
O sea, fenomenal. Yo estoy encantada con la experiencia, me ha gustado muchísimo. Sí. Me parece una experiencia de inclusión total. O sea, estoy encantada.
Si quieren pueden ir al baño, lavarse las manos, recuperar vuestras cositas y los espero aquí para mostrarles todo. ¿Vale?
Vale, fenomenal.
Mientras vuelven del servicio, me quedo hablando con Daniela, la encargada, para que me cuente un poco más.
Y suelen tener estas caras siempre, de sorpresa y de gusto y de placer.
Sí,
cuando salen.
Nos encanta verle las caras porque, claro, al comienzo entran súper nerviosos, gente preguntando, ¿pero por qué me has traído acá? O cuestiones como, ¿a oscuras? Yo no puedo comer a oscuras. O sea, como preguntándose muchas cosas. Y cuando salen, es como, madre mía, jamás me lo he imaginado así.
Y han salido poniéndose cara unos a otros.
Exacto.
Y como si se conocieran de toda la vida. Me ha parecido sorprendente.
Así es. Y bueno, una de las cosas de la oscuridad, porque hay muchas, la cercanía. Eliminas esos prejuicios que te genera la vista y a oscuras generas esa empatía y esa cercanía con otra persona. Pero eso, que no saben qué comen.
No saben qué comen hasta que salen.
Hasta que salen. Hasta este momento que creo que tienen muchas ideas en la cabeza, quizás pueden reconocer algunas cosas.
Pues si te parece, yo me quedo de observador para saber cómo lo hacéis, cómo le presentáis los platos que han comido y que, bueno, pues que nos cuenten ellos, a ver cómo lo han hecho.
Vale, genial. Pues aquí hay fotos, no de vosotros, pero sí del menú.
Porque habéis comido como un primer plato, un aperitivo, ¿cómo os han servido?
Primero ha venido un primer plato con un vino, no sabíamos si tinto, si blanco, si rosado, y nos ha llegado este plato, nos han indicado, bueno, primero tenéis que comer este, tenéis los otros dos, y bueno.
¿Qué creías que habías comido y qué has comido?
Hemos tenido muchas dudas, bueno, pero más o menos.
Mira la tarta. Tarta marino de surimi de cangrejo, sí, le acertamos a que era cangrejo.
Sí.
Mira, mayonesa y
huevas de fresa, claro, ahora son unos colores y unas formas que es que para
que no imaginabais.
No.
Y en cuanto a las texturas y demás, ¿os está sorprendiendo lo que estáis viendo o no?
Claro, es que luego es muy divertido porque es como no solo a través del sabor y el olor, sino que aquí ya directamente se mete el tacto también, como estás a oscuras, ya poco a poco vas perdiendo la vergüenza, pues meter la mano en el plato, ir comiendo poco a poco y a través del tacto adivinar qué es lo que estás comiendo.
Te acabas comiendo con las manos.
Bueno, yo acabé comiendo con las manos. Creo que estaba...
¿Y qué tal la experiencia también de comer con las manos?
Pues, claro, no se avergüenza mucho de comer con las manos, pero porque lo ven, si nadie te está viendo, es increíble como tener la posibilidad de hacerlo sin...
Tampoco te puede decir nadie que estás manchado.
Claro.
¿Qué tal la experiencia de cenar con desconocidos también? Porque habéis venido en pareja, habéis salido cuatro.
Claro, es muy... Justo estábamos hablando que es muy curioso porque al no verte, te pones a hablar con la persona de al lado sin saber cuál es su apariencia, ni qué edad tiene, ni absolutamente nada. Entonces, como totalmente fuera de prejuicio, simplemente te pones a hablar con la persona que tienes al lado y eso también está muy guay.
Luego hemos hecho también, aparte de la comida, un ejercicio de describirnos entre nosotros. Dice, ¿cómo me ves? Y dice ella, dice, pues yo te veo con el pelo largo, morena. Y dice, no, con el pelo largo no. Digo, joder, qué va.
¿Y del vino todavía no sabéis nada?
No, ni idea.
¿Y qué sospecháis? Oye, ¿Qué sospecháis?
Bueno,
a ver qué han dicho.
Creo que blanco, primero blanco y luego tinto. El primero tenía un poquito más también de aguja, un poquito más de...
Bueno, veo que entiendes de vinos.
No.
Un poco, ¿no?
No, ¿no? Yo solo me lo bebo,
sí,
pero...
Solo te...
Hay unos amigos ahí que tienen viñedos y todo, él entiende de vinos.
O sea, que vas con ventaja. Bueno, ¿y cuál es al final el...?
El primero era un tinto.
¡Anda!
Un tinto de maceración carbónica. Entonces, es un tinto que no tiene tanto cuerpo, tiene olor, pero se sirvió fresco o frío. Entonces, por eso, con pescado también, como son referencias de lo que buscamos... Pues ahí nos engañamos también a nosotros mismos buscando algo que no es.
¿Os habéis servido un blanco, un tinto con un pescado?
¿Con un pescado?
Y por eso ha engañado un poquito el paladar eso, porque solemos tomar el pescado con los blancos, ¿eh?
Sí, totalmente. Tenemos muchos prejuicios, entonces pensamos también que por la temperatura del vino, pues va a ser, si es frío, va a ser un vino blanco.
Ajá.
Y el segundo, ¿habéis dicho?
Hemos dicho tinto.
¿Qué tinto?
Pero
tinto.
Ahora ya...
Pues es un blanco. Un blanco fermentado en barrica de roble. Entonces tiene olor a madera, sabe un poco más fuerte. Es de uva Malbar, que es una uva poca conocida, que es la uva de Madrid. Entonces, a temperatura ambiente y con carne en el plato, ya casi todo el mundo cae para un vino tinto.
O sea, que nos fiamos más al final de la temperatura del vino que del sabor. ¿Y cómo se han quedado ganas después del apagón que tuvimos en España de meternos otra vez a oscuras a cenar? ¿Ha habido algún momento de agobio dentro? Decís, oye, yo ya no aguanto más, ¿no? ¿O habéis estado a gusto?
Yo a gustísimo, además que con una comida deliciosa, hablando.
¿Qué comentábamos al inicio? Que era muy raro, que notas como los ojos tratando de... Ya. La vista como tratando de ver algo, de adaptarse, de no, en algún momento voy a ver.
Oye, ¿qué dirían vuestros padres si en los años 70 a quien le dice, he ido a comer a un sitio a oscuras por placer? Prohibir la experiencia, al final el gusto de conocer algo nuevo. ¿Cómo sería eso para vuestros padres?
Pues para mis padres tal vez más normal. Mi abuelo si hubiera dicho, ¿qué estás haciendo? ¿En qué gastas tu dinero? pero sí, claro, es que sí siento que propone como una nueva forma de relacionarse con la comida y con el restaurante, con la experiencia en restaurante.
Ya no nos vale con cenar solos, ya tenemos que vivir alguna experiencia. ¿Cómo es el mundo?
Mi madre te diría, ¿pero te has quedado con hambre?
Claro, efectivamente, es que yo pienso mucho en esa generación de los que eran novios en los 70 quizá, y digo, ¿irían a cenar a un sitio así? ¿Irían por buscar la experiencia? ¿O pensarían, esto es muy raro, yo no me gasto el dinero en esto, en cosas que no veo? ¿Os soléis gastar mucho dinero en ocio últimamente o no?
Yo la verdad es que sí. O sea, yo mi gasto principal es el ocio, ya sean viajes, estar con amigos. O sea, para mí, al final el ocio está relacionado con pasar tiempo con gente que quiero. Entonces, para mí, invertirlo en esto, para mí es un...
O sea, para ti el ocio es una inversión.
Es una inversión, eso es, más que un gasto.
¿Repetiríais?
Sí.
¿Sí?
Siempre.
Para acertar los vinos la próxima vez, a lo mejor. Sí. Muchísimas gracias, chicos. Gracias. Y que disfrutéis. Gracias.
Dosier COPE. El ocio en España. Desconectar para poder conectar.
Con José Luis Real.
El ocio es un reflejo de la cultura de un país. Nos habla de cómo nos relacionamos, cómo valoramos nuestro tiempo libre y qué papel juegan el clima, las costumbres o la personalidad en nuestra forma de disfrutar de la vida. Por eso hablo con Antonio, un arqueólogo de Granada que ejerce de profesor en Helsinki. La primera diferencia con España la encuentro nada más tratar el tema del alcohol y cómo se relaciona el tiempo de ocio.
Aquí el alcohol está muy mal visto porque, desgraciadamente, pues una gran parte de la población ha sufrido en sus propias familias problemas de alcoholismo y sobre todo en las generaciones del baby boom y anteriores es un problema muy grave. Entonces, el alcohol solamente se deja para momentos de celebración, para el fines de semana cuando se sale, pero entre semanas no se ve. Está mal visto beber, está mal visto beber en casa, porque aquí la gente, quien bebe en casa, suelen beber solo.
Entonces, ¿cuándo se ven las terrazas llenas en Finlandia?
Aquí solamente en verano, o sea, en primavera, verano. En cuanto sube la temperatura de cero, y lo digo así literalmente porque a veces puedes ver las terrazas llenas de gente tomando cerveza, tomando café, cuando hay solamente 5 grados, pero ha salido el sol y todo el mundo aprovecha.
Con temperaturas tan extremas, le pregunto cómo es el ocio allí. ¿Qué se hace en vacaciones, por ejemplo?
En verano, la mayor parte de las familias, no todas, pero una buena parte, tienen cabañas en zonas rurales y se van allí a pasar siempre algunas semanas durante las vacaciones. Y eso pues también, digamos que afecta al ocio que tienen, porque les gusta mucho, por ejemplo, el bricolaje en general, les gusta el excursionismo, salir de picnic los fines de semana a los bosques, hacer barbacoa, ese tipo de cosas. Son muy deportistas. En invierno, pues, les gusta mucho esquiar en general, hacen esquí de travesía, es lo más frecuente que hay aquí. También se hace algo de esquí alpino en algunas estaciones que hay de esquí, pero son pequeñitas si las comparamos con lo que tenemos en España.
El bricolaje, el excursionismo y el deporte sobre todo. Me habla también de una actividad muy practicada allí, el deporte de orientación.
Básicamente consiste te sueltan en mitad de un bosque, te dan un mapa y tienes que atravesar todos los obstáculos que haya a lo largo de ese bosque, consiguiendo una serie de objetivos y hacerlo antes que los otros equipos.
Buscando información sobre Finlandia, me sorprende un dato. En Finlandia hay una sauna por cada dos personas. 3 millones de saunas para 5,5 millones de habitantes.
Prácticamente todos los edificios tienen una sauna que pueden utilizar todos los usuarios del edificio. Normalmente se reservan por horas, todos los pisos tienen una hora reservada a lo largo de la semana. De hecho, es muy frecuente que la gente quede los viernes para ir a la sauna junto y están allí, y luego se toman una cerveza y pues, es un sitio para socializar.
Ahora que tenemos la perspectiva de un español en el extranjero, toca conocer la visión de una extranjera en España. Me cito con Luisa en su casa. Ella es venezolana y vino a nuestro país por primera vez hace 8 años. Su padre era español, así que, aunque fuera de oídas, nuestras costumbres ya las conocía. De todas maneras, quiero saber qué le sorprendió más de España cuando empezó a disfrutar de su ocio.
Aquí yo lo que veo es que la gente también disfruta mucho del ocio, ¿no? Eso de, pues bueno, de quedar después del trabajo y tomarte tus cañitas, tus cervecitas. Exactamente. Allí es más fines de semana, ¿vale? Puede pasar, claramente, pero no hay quizás esa diversidad de sitios y barcitos y locales, no hay esa facilidad, sobre todo porque allí tú todo lo haces en coche, o sea, tú en Venezuela no vas andando por la calle así libremente porque es inseguro, ¿sabes? De hecho, eso fue una de las cosas que al llegar aquí me sorprendió, ¿no? De coger el transporte público y hasta las tantas, hasta la 1 de la mañana y sentirme segura, ¿no? Esa sensación de seguridad de ir yo por la calle con mi móvil en la mano. Yo nunca había experimentado eso aquí, o sea, yo llegué con 30 años aquí y yo quedé alucinada, yo decía, wow.
Los viajes en vacaciones tampoco son tan habituales como aquí. Esa es otra de las diferencias que Luisa destaca cuando habla de la forma en que disfrutamos los españoles.
Esa cultura de irnos de viaje en verano o en invierno sí que no es algo que tenemos como costumbre, no. No, y los viajes que hacíamos no era rollo turismo, sino como pues lo típico, ¿no? Irte un fin de semana a la playa o amigos que eran, pues eso, de los pueblos cercanos, pues nos íbamos y nos pasábamos ahí un par de días, pero poco más. O sea, no era un viaje así currado de irnos a conocer otra ciudad o no, realmente no era como algo habitual.
Ella es de Maracaibo. Allí es muy popular ir a cenar una vez has salido de fiesta por la tarde. Todos van a la que llaman la calle del hambre. Una hamburguesa suele rondar los $10. Me pregunto entonces, ¿cómo conjuga este gasto con la situación económica de allí?
El sueldo de un profesor es de $3.
¿$3?
$3 mensuales.
¿Mensuales?
Correcto. O sea, tú imagínate, eso...
¿Y me estás diciendo que la hamburguesa te vale 10?
Claro. O sea, ¿cómo te lo explicas, no? Entonces, la gente que está allí sobrevive, por así decirlo, porque, bueno, tiene mucha familia afuera y los ayudan, ¿no? Les proporcionan, pues eso, dinero para que puedan... O hay personas que trabajan en el sector privado que les reconocen los sueldos en dólares. Entonces, no sé, semanal pueden ser $50, $40 semanales que puedas ganar.
En un buen caso, $50, $40 semanales.
Correcto, sí.
Saca la calculadora. La última encuesta de presupuestos familiares del INE dice que un hogar, en España, se gasta alrededor de 1.700 euros al año. Un 13% más que el año pasado. Pero a esto hay que sumarle el gasto en bares, restaurantes y hoteles. Otros 3.300 euros. Un 10% más. Esto supondría un total de 5.000 euros al año en ocio. Sin contar transporte. Y todo esto para un hogar de 2,5 personas. Esa es la estimación que hace el INE para un hogar medio en España. Perdón por el baile de cifras, pero me pregunto entonces cómo lo hacen las familias con 2 o 3 hijos. Para eso nos vamos a Familyland, el primer festival para familias creado en España. Antes de hablar con su ideólogo, nos damos una vuelta por los 1.200 metros cuadrados que han montado en Tres Cantos, en Madrid, y le preguntamos a las familias, ¿es caro el ocio con los niños?
Yo tengo 2 hijos y para mí es caro, la verdad, sí.
tienes que quitarlo de otras cosas, pero sí, son dos niños ya, sube el asunto.
Hay que buscar ofertas, hay que buscar un poco todo, tío, también, o sea, yo qué sé, tirar de monoparques y historias, tío, porque si no, no...
Sí, porque, por ejemplo, nosotros todavía no hemos ido al cine, pero vamos, el cine es carísimo. Si vamos una familia de cuatro y quieres comprar palomitas y demás, es carísimo. Para una familia que no tenga unos ingresos demasiado altos, el permitirse ir al cine es muy caro. Y al teatro, bueno, pues yo creo que también un poco.
El problema es que son eventos muy caros y hay que facilitarlo un poquito más.
Ahora, porque ella todavía no paga, porque no tiene los tres, pero luego tienes dos más y se te ponen 100 pavos el venir los cuatro.
Yo creo que los están equiparando a los festivales de adultos nada más. Y al final con niños el problema es que hay mucho más gasto. Tú como adulto calculas lo que te vas a dejar para una persona. Es que si no, un día se te pone, pues eso, con cuatro para comer y demás, 300 euros.
En 2023 se hizo una encuesta en España, Italia, Francia, Alemania, Turquía, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes. 3.500 familias con hijos contestaron que dedicaban alrededor de entre 2 y 3 horas diarias al ocio. Cuando llegaba el fin de semana, ese tiempo se podía ir hasta las 6 horas. Haciendo una media, podemos inferir que las familias pasamos un total de 1.144 horas al año dedicadas al ocio. Eso es mucho tiempo para pensar en planes diferentes. Afortunadamente, hay más oferta que antes.
Sí, está mejorando mucho de cuando nosotros éramos pequeños, que no había casi nada. Tipo estos festivales con un montón de juegos, ahora hay mucho más. Entonces sí que está mejorando, aunque puede mejorar.
A ver, yo te hablo de aquí, que es lo que conozco. Es verdad que cada vez hay más cosas. Por suerte aquí es verdad que tenemos muchas cosas gratuitas. Pero es verdad que cuando quieres hacer algo un poco más especial es complicado.
Ahora hay muchas más. Ya, por ejemplo, los brunch, los tienes que poder llevar niños, hay zona infantil. Ahora tienes más cosas. Antes era solo parque y parque de atracciones. Y ahora tienes más cosas.
Más cosas como Familyland. Un festival para familias que su creador, Rafael Vázquez, me explica cómo es.
Familyland es un concepto de un festival enfocado a las familias que tiene un precio único que está rondando entre los 19, 21, 22, 23 euros. Ofrecemos una diversión de unas jornadas hasta de 10, 11 horas. Es un gran espacio de ocio seguro en el cual los niños puedan divertirse y padres con niños. Tienes hinchables a nivel de ejercicio físico, 1.200 metros cuadrados en esta ocasión. Tienes talleres de cocina, tienes talleres creativos como graffiti, tienes coreografías y bailes, tienes... hacer peinados con muñecas. Tienes hacer gincanas con marcas como Bluey, como Peppa Pig. Tienes circo. Tienes una zona de primera infancia que estamos promocionando y que a partir de ahí creemos que es un híbrido que acaba de nacer también en Familyland. Y las embarazadas, precisamente con bebés, también tienen su hueco aquí.
¿Estamos ante el boom del ocio familiar en España?
Yo creo que siempre ha habido algo por hacer para el ocio familiar. Lo que pasa es que es ahora cuando hay un repunte y cuando nos estamos dando cuenta que porque hay de todo para todo tipo de públicos y la familia no se la atiende. Y entonces ahora pues parece que unos cuantos nos estamos poniendo de acuerdo en promocionar y en producir cosas para las familias.
¿Y qué papel tiene que jugar la educación, también en valores, en las actividades dedicadas a los niños y las familias?
Yo creo que cada vez hay más, empieza a haber mayor conciencia de generar personas, de generar una base, de generar bases educativas en el crecimiento de los niños, y yo creo que a partir del ocio es el mejor entorno para eso, y a partir de ahí el tema educativo, el entorno, que sea todo en un entorno educativo y sobre todo compartir tiempo libre. Al final la mejor manera de hacer clic con los hijos es compartir tiempo. No pensemos que un adolescente nos va a confiar determinadas cuestiones si nosotros no hemos tenido un previo educacional con él y de compartir tiempos. Entonces que sepamos que eso es la clave para que luego hagamos mejores personas.
Quizá el ocio haya sido como la energía, que ni se crea ni se destruye. Solo es que con el paso del tiempo se ha transformado. Hace casi dos siglos la reina Isabel II inventó el veraneo por casualidad, gracias a los baños de mar. Más adelante las conexiones por ferrocarril lo convertirían en popular y dejaría de ser cosa de unos pocos. También es verdad que el quinto infierno de Juan y Consuelo no suena tan diferente a las discotecas de ahora. Hoy todos hablamos del tiempo de ocio con naturalidad, incluso como terapia, algo impensable para otras generaciones. Desconectar del trabajo para poder conectar con la familia. Desconectar de las tareas diarias para poder conectar con los hobbies. En definitiva, desconectar. Desconectar para poder conectar, también con uno mismo. Aunque lo tratemos como tal, hoy el ocio ha dejado de clasificarse únicamente como un gasto para considerarse también una inversión. Para muchos, una de las mejores.
Come back to me.